Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folqué, nombres que hacemos posible este tiempo de radio. Ya sabéis, en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería hasta las 3:30. Y desde ese momento seguimos en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense hasta las 4:00 de la tarde. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Esta mañana se ha leído un manifiesto en la Plaza Vieja del Ayuntamiento de Almería. Por una persona que conocéis perfectamente porque todos los martes suele estar aquí con nosotros para contarnos la tercera división. Es Rafa Hernández y en unos minutos estará con nosotros, además también de para hablar de la tercera división, lo que ha ocurrido este fin de semana, para contarnos su historia, porque él es una persona con autismo, se lo detectaron. Se lo dijeron a los padres cuando él tenía más o menos 3 años y ahora tiene 20 y vamos a conocer su historia en una jornada en la que a nivel deportivo la Unión Deportiva Almería ha vuelto hoy a los entrenamientos después del día de descanso de ayer y lo ha hecho conociendo pues el alcance de la lesión de Aleksandar Radovanović, el central serbio que se retiró en el partido contra Osasuna el pasado fin de semana y se pensaba que podía tener una lesión mucho más grave, al final, rotura en el aductor, pero la rotura pequeña, está pendiente, como dicen los médicos de la Almería, de evolución, no va a estar en las próximas semanas, pero el hecho de que la Almería prácticamente esté descendido va a hacer que no se le fuerce más, porque el riesgo es importante, ya lo ha tenido y por eso se le reprodujo la lesión en el aductor. Como decimos, el riesgo grave que hay de que se reproduzca una lesión mucho mayor va a hacer que Aleksandar Radovanović, aunque esté disponible quizás para 2-3 semanas o 4, no se le va a forzar absolutamente para nada para que no haya ese riesgo todavía mayor de que pueda lesionarse para varios meses. Sería peor el remedio que la enfermedad, se podría decir. Así que Aleksandar Radovanović oficialmente no, pero prácticamente sí, ha dicho adiós a la presente temporada. No porque él vaya a estar de baja hasta final de mayo, que es cuando acaba la liga, sino porque no se le va a forzar de ninguna de las maneras, no vaya a ser que por forzarlo cuando el equipo prácticamente o esté ya descendido, por forzar esa situación, la lesión sea mayor y no pueda estar al comienzo de la próxima temporada. Una próxima temporada en la que, como es normal, en el Almería va a haber muchísimos cambios. Y hoy queremos, a partir de las 3:30 en el 97.1, preguntarle a alguno de nuestros analistas de los martes, Antonio Martínez del Diario Marca, Raúl Piñeiro, José Sánchez y también Ángel Martínez. Queremos preguntarle si ellos, para ellos, ha habido algún jugador de la Unión Deportiva Almería que se ha podido revalorizar en esta temporada. Porque, claro, Pepe Mel llegó y lo dijo en su presentación, que venía un poco pues para revalorizar a un equipo que está en la parte baja de la clasificación, que no quería mirar la clasificación y que sí quería pues eso, que los jugadores tuvieran este final de temporada pues para revalorizarse, algo que el club también pretende para poder hacer algún traspaso más importante en este próximo mercado de verano y que el presupuesto de la próxima temporada ascienda al menos a lo que debería ser por el descenso a la segunda división. Así que también hablaremos con Rafa Hernández, conoceremos su historia y le preguntaremos a nuestros analistas por la revalorización, si es que lo consideran, de la Unión Deportiva Almería. Todo esto en unos instantes en el 97.1. En el resto de emisoras ya sabes que te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
¿Tienes un dúplex? Cambia tu claraboya fija por una de apertura manual o eléctrica. Agradecerás la ventilación y el aislamiento. En Plásticos Matillas somos fabricantes desde hace 45 años. Toda la info en claraboyas.es o en el 950-26-61-81.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya estamos otra vez con vosotros, en este caso en el 97.1, para contaros toda la actualidad del deporte almeriense hasta las 4 en punto de la tarde. Os recuerdo que el próximo viernes hay partido de Unicaja Costa Almería, el segundo partido de los cuartos de final de la Superliga Masculina de Voleibol. Si Unicaja Costa Almería consigue la victoria ante el Elemán Conqueridor de Valencia, habrá puesto ya el segundo punto en la eliminatoria y se habrá metido en las semifinales. Si Valencia gana este segundo partido, que será el viernes a las 8 de la tarde, el tercero se disputaría también en el pabellón Moisés Ruiz, como decimos, el sábado a las 6:30 de la tarde. Pero esperemos que los de Carlos Carreño, los de Charly, consigan la victoria el sábado y se metan ya en las semifinales de la Superliga. En 31 segundos lo que hacemos va a ser analizar la actualidad del deporte almeriense en clave Unión Deportiva Almería.
Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Entramos ya en materia. Hablamos de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana vuelta a los entrenamientos en el anexo del Pau Gasol Stadium. Esta semana, pues hasta el viernes, van a estar alternando tanto el anexo como el campo principal. Fin de semana no hay competición y ya a partir del próximo lunes, pues preparando el partido del domingo de la semana que viene, es decir, dentro de 12 días, en el Real Anoeta de San Sebastián entre la Real Sociedad contra la Unión Deportiva Almería. Un partido en el que, después de la debacle contra Osasuna, pues se intentan los jugadores de la Unión Deportiva Almería y el cuerpo técnico, pues que el final de la temporada, que ya se sabe que va a ser muy negativo, y contando ya los días para certificar ese descenso matemático a la segunda división, pues que lo puedan hacer de la mejor manera posible, pareciéndose más al equipo que jugó en Las Palmas que al equipo que jugó y no compitió contra Osasuna. Aunque es cierto también, hay que decirlo, que Osasuna marcó 3 goles y casi que disparó a puerta 3 veces, mientras que contra la Unión Deportiva Las Palmas, además de que la Almería se adelantó en el marcador en los primeros minutos, el conjunto de Xavi García Pimienta hizo que el mejor jugador del partido fuese Luis Maximiano, el cancerbero portugués del cuadro almeriense, que realizó 8 paradas de extraordinario mérito, la mayoría de ellas, y que permitió que la Almería, junto al tanto de Leo Batistao, conseguirá la victoria. Un Luis Maximiano que comenzó la temporada no muy bien, incluso reconocido por él que todavía le pesaba la mala campaña con la Lazio de Roma, y se ha ido asentando poco a poco en la Unión Deportiva Almería. También empezó pues con algunas dudas, incluso con la lesión que la tenía apartado más de casi prácticamente 5 meses. Hablamos de Marc Pubill y el jugador catalán que llegó el pasado verano procedente de Levante, pues se ha revalorizado, justificando y en gran medida los 5 millones de euros que pagó el Almería por su fichaje el pasado verano. Son dos jugadores que se han podido revalorizar, hay otros también, puede ser el caso de Olopi, el caso de Sergio Arribas, por los goles que ha marcado, por los 6 goles, aunque no ha tenido tanta influencia en el juego. Casualmente, el único partido que no ha jugado Sergio Arribas en ningún minuto fue el partido que ganó en Las Palmas el equipo almeriense, pero como decimos, ha habido jugadores pues de todo tipo, que se han revalorizado algunos, otros que no, y es la pregunta, ¿no?, que queremos hacer a nuestros analistas en unos segundos. Antes os comento que Aleksandar Radovanovic ya es oficial, tiene roto una pequeña rotura en el aductor, está pendiente de evolución, lo que se suele decir habitualmente cuando no se quieren marcar unos plazos determinados, pero como decimos en titulares, Aleksandar Radovanovic prácticamente ha dicho adiós a la temporada, porque con la situación que tiene el equipo, que en 2-3 jornadas puede estar descendido matemáticamente a la segunda división, no se le va a forzar absolutamente para nada, porque hay riesgo importante de que pueda tener una lesión mayor si no se cura esta rotura del aductor y no se se le pone físicamente al 100%, hay una gran hay un gran riesgo de que el jugador serbio pues sea baja para varios meses, lo que dificultaría el comienzo de la próxima temporada. Así que ya pensando en clave de la próxima temporada, Aleksandar Radovanović, ya digo que será muy difícil, a no ser que sea una evolución espectacular y que el propio jugador diga que prefiere jugar, pues que vuelva a verse con la camiseta de la Unión Deportiva de Almería en esta temporada. También esta mañana hemos vuelto a los entrenamientos, se ha visto otra vez al Choco Lozano, que no pudo jugar contra Osasuna porque está todavía volviendo de sus partidos con la selección de Honduras. Ya sabéis, no es un jugador de un equipo de como el Barça con el Madrid, por ejemplo, que hasta le ponen aviones privados y que llegan fácil. El jugador jugó en Honduras y tuvo dificultades para venir hasta Almería y llegar a la hora del partido. No llegó y, por tanto, como decimos, se quedó fuera de la lista de convocados. Hoy ya ha entrenado con el resto de sus compañeros, a los que también se le ha podido unir, no en el grupo, sí entrenando al margen, pero se le ha podido ver en el césped del anexo, a Luis Suárez, al jugador colombiano que, recordemos, se lesionó el 1 de octubre, volvió, jugó unos minutos contra el Girona, jugó unos minutos contra el Real Madrid, recayó de nuevo de la lesión y hoy se le ha visto en el anexo del Porjus Stadium, eso sí, entrenando en solitario. Como también se ha entrenado en solitario, haciendo parte de ese entrenamiento, Ibrahim Akone, que ya dijo Pepe Mel cuando se le preguntaba si podía estar, ¿no?, para estas próximas fechas, que había que tener bastante cuidado porque la lesión que había tenido Ibrahim Akone con su selección y completamente solo, en una jugada fortuita, es una lesión de las más graves que puede tener un futbolista. Así que todos absolutamente con calma. Y repasado ya toda la actualidad de la Unión Deportiva de Almería, abrimos ya el tiempo de opinión de nuestros analistas y la pregunta que les queremos hacer hoy es muy clara. Pepe Mel llegó para revalorizar a los jugadores, dicho por él, para las jornadas que faltaban, y a juicio de esta premisa, ¿qué jugadores se han podido revalorizar en este año negro para la Unión Deportiva Almería y en el que pues prácticamente ninguno se salva de esta quema particular? Raúl Piñero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te le hago la pregunta. Pepe Mel llegó eso para revalorizar la plantilla. Si crees que hay alguno que se ha podido revalorizar también esta temporada.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en Almería. Yo no sé si Pepe Mel llegó a la Almería para revalorizar futbolistas, pero en realidad no sabía que había llegado para revalorizar futbolistas. Yo lo que sí suponía era que él había llegado para que algunos futbolistas claves dejaran de perder valor o perdieran más valor por lo que estaba haciendo Garitano, con gente como, por ejemplo, Ramazzani o el propio Arribas o Lopi o jugadores así. Así que si la misión de Pepe Mel era revalorizar los futbolistas de esta plantilla, es una misión incluso más imposible que mantener la categoría de esta temporada en Primera División.
Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Crees que esta temporada alguno se ha podido revalorizar del precio que tenía al principio de mercado o por el que alguno se pueda sacar una partida económica importante en este verano?
Pues es difícil de saber, ¿no? Porque las dinámicas del mercado son complicadas y este Almería nos tiene acostumbrado a hacer operaciones que no son lo que uno habría apostado que son. Leo por ahí lo de Dion Lopi, ¿no?, por ejemplo, que parece ser que hay equipos de la liga inglesa y la liga alemana que sí estarían dispuestos a pagar hasta 20 millones por él. Pues no lo sé, la verdad. Está el tema de Ramazzani, ¿no?, la eterna promesa que siempre se le asocia con numerosos equipos pero nunca acaba yéndose a ninguna parte, o porque no pagan lo que queremos, o porque realmente las ofertas no son lo que parecen. No lo sé, es difícil. Yo imagino, no sé si revalorizar, pero imagino que este verano el Almería tiene mucha fe en gente como Luis Maximiano, el propio Lopi, el propio Ramazzani y poco más, la verdad. Supongo que el tema de César Montes, como aún tiene mercado en él por sus actuaciones con México y demás, pues a lo mejor conseguimos no perderle mucho dinero, porque si desde luego es por lo que hace en el Almería, la llevamos clara. ¿Que va a haber ventas este verano? Lo tenemos todos claro. Lo que también sería deseable es que, además de los jugadores que podemos sacarle algo de rendimiento a sus traspasos, y que es normal que el club tenga que hacer esas operaciones, también se deshaga de los futbolistas que no aportan absolutamente nada al equipo o que están dejando que desear con su rendimiento en las últimas temporadas. Y no creo que haga falta dar nombres, ¿no? Yo creo que hay una serie de futbolistas cuya etapa en Almería debería de haberse terminado, si no ya la temporada pasada, desde luego esta temporada. Revalorizaciones, pocas. Ventas jugosas, me imagino que alguna habrá este verano. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Raúl. Antonio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se ha revalorizado alguno?
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Bueno, hay futbolistas que se han revalorizado a lo largo de la temporada, sí. Es el caso de, por ejemplo, de Olopi. Hablo de los fichajes, ¿no? De la Unión Deportiva Almería en el anterior mercado de verano. El caso de Dion Lopi, si tú haces un cómputo global de la temporada entera, es un futbolista que, bueno, que vino a la Liga Española prácticamente sin ser conocido, y ahora hay muchos clubes que, gracias al, sobre todo, primer tramo de temporada que ha hecho, y quizá después de, ese mes de enero en el que no fue a la Copa África, también brilló y le vino muy bien, y creo que en cómputo global, en un cómputo general, sí que es un futbolista que se ha revalorizado. También es cierto que si se tienen en cuenta los últimos meses de competición, los últimos dos meses y medio, pues no es lo que esperábamos. Esperábamos un jugador que fuese todo el rato hacia arriba, un nivel ascendente, pero pues yo no entiendo muy bien el ostracismo que ha tenido ahora el Dion Lopi con Garitano y con lo poquito que lleva Pepe Mel al frente del banquillo. Pero si hablamos, ya digo, de un cómputo global, de un cómputo general, creo que es un futbolista que va a salir en el mercado de verano y va a salir por una buena cantidad.
Además de Dion Lopi, ¿crees que hay alguno más?
Otro futbolista que se ha revalorizado, bueno, no sé si catalogarlo como revalorizado, pero Sergio Arribas, gracias al cartel que tiene desde que llegó del Real Madrid, al menos creo que no se ha depreciado. Es un futbolista que además sigue siendo el actual pichichi de la Almería, con 6 goles. Y bueno, es un futbolista que es un poco irregular, que también ha perdido protagonismo. Y quizá no diría que se ha revalorizado como al principio de la temporada, pero sí que ese cartel de ser canterano del Madrid y de tener facilidad con el gol, por lo menos hace que no se haya depreciado, y yo creo que va a tener también bastantes novias en el próximo mercado. El futbolista que yo creo que representa el término de revalorizar del que estamos hablando es Marc Pubill. Y ese futbolista sí que se ha revalorizado una barbaridad, y yo creo que va a ser no fácil venderlo, sino difícil retenerlo para el Almería en el próximo mercado, sí. Y luego Maximiano también, es un futbolista que quizá ha cogido un camino inverso al de Dion Lopi. Empezó bastante mal, pero luego ha cambiado su rendimiento y ahora mismo es uno de los principales baluartes del equipo, y económicamente hablando también es un valor al que hay que tener en cuenta para el mercado de fichajes. Así que yo creo, te diría que esos son los futbolistas que por lo menos pueden tener un buen valor de mercado en la próxima ventana de fichajes.
Gracias, Antonio. José Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Alguien se ha revalorizado esta temporada?
Muy buenas tardes, Jordi. Pues te tengo que decir lo primero, que me ha costado lo mío encontrar algún nombre en la plantilla de la Almería que se haya podido revalorizar esta temporada tan de fracaso para la Almería, pero bueno, el primero te diría Dion Lopi, que bueno, se ha escuchado, se ha rumoreado de su posible salida tras de una oferta bastante jugosa por parte del Barça, que parece, según he leído en una información hace muy poquito, que parece que esa opción ya se le ha ido a la Almería de cara a hacer caja para el proyecto en segunda. Y te diría el senegalés, y también podría ser que Sergio Arribas, que la apuesta a nivel económico de la Almería para su fichaje no fue digamos que tan fuerte como la que sí puedo ser, pues, como con otros futbolistas como César Montes, por ejemplo, y creo que por la mera juventud de Arribas y por el rendimiento yo definiría o calificaría como correcto esta temporada, pues creo que también sería un jugador que por lo dicho, por la mera dinámica de su proyección y de su potencial en su carrera, pues sí que se ha podido revalorizar, pese a que obviamente a su rendimiento, pues su rendimiento se ha visto mermado por la temporada aciaga de la Unión Deportiva Almería.
Gracias, José. Ángeles Martínez, cuéntanos.
Hola, Jordi. Pues la verdad es que el cometido que tiene Pepe Mel, aunque a simple vista podría parecer muy sencillo, era un entrenador que venía con un equipo prácticamente descendido para terminar la temporada y ver si podría ganarse el puesto para renovar para la temporada que viene. Y poco más, le puede convertir en un dardo envenenado por esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Porque hay jugadores que deben de intentar revalorizarse de cara a la temporada que viene para encontrar una buena salida o para ver qué se hace con ellos desde el club. A simple vista y en un primer repaso, la pregunta que me haces, todo el mundo estaría tentado de contestarla diciendo que no hay nadie, ¿no? Que no hay nadie salvable, que no hay nadie que se haya revalorizado a lo largo de la temporada. Bueno, pues que los números son los que están hablando por los jugadores y por el equipo en general, y que no habría nadie que salváramos de esta criba.
¿Y quién se revaloriza?
Destacaría como un jugador que se va a revalorizar esta temporada, a pesar del tiempo que ha estado parado por lesión, a Marc Pubill. Yo creo que es un jugador que llegó procedente del Levante ya de por sí con un buen currículum, aún siendo joven, pero con unas buenas expectativas puestas en él, que tuvo mala suerte por la lesión que tuvo en la jornada 4 y que lo apartó de los terrenos de juego durante bastante tiempo. Pero es un jugador que una vez que volvió al equipo ha estado aportando muchísimo y bueno, es algo absolutamente constatable porque, sin ir más lejos, la semana pasada estuvo convocado por la selección sub-21, ¿no? Entonces, yo creo que me quedaría con Marc Pubill como uno de los jugadores de esta plantilla y quizás el que más, que se ha revalorizado de cara a la próxima temporada y además el que más posible tiene una salida y una buena salida de la Unión Deportiva Almería. Un beso.
Un beso, gracias a los cuatro. Nos espera Rafa Hernández.
Cuando llega la hora de la verdad, habla con los mejores especialistas en el sector. En La Boletina ofrecemos una gran variedad de propuestas y soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Somos especialistas en cerámica, sanitarios, pladur y todo tipo de materiales de construcción. Visítanos en nuestras instalaciones de carretera de Níjar Los Partidores. Confía en los de siempre. Confía en La Boletina.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería. Si lo estás viendo en vídeo, en nuestra página web www.cope.es/Almería, en la sección de vídeos, pues ya estás viendo a nuestro invitado. Si lo estás escuchando en la radio, pues te lo presento. Bueno, no hace falta presentarlo, porque es que cada martes está con nosotros en Deportes Cope Almería hablando de la tercera división. Pero hoy hemos querido traerlo al propio estudio de Cope Almería porque hoy es protagonista. Esta mañana, este mediodía, se ha leído el manifiesto del Día Mundial del Autismo y él ha sido el que lo ha leído. Así que, pues eso, hablar de tercera división está muy bien, pero hay que hablar de otras muchas más cosas aquí en Deportes Cope Almería. Rafa Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi.
Bueno, protagonista hoy en el Día del Autismo, ha leído el manifiesto. Cuéntanos, ¿qué has sentido en esa lectura del manifiesto?
Pues he contado cómo son las personas autistas y nada, y cómo podemos ayudarlas también en ese sentido en el manifiesto.
¿Y cómo podemos ayudar?
Pues ayudándola a través de muchas cosas, vale, ayudándola.
Bueno, tú todos los martes hablas con nosotros de la tercera división, pero tú, aparte de tercera división, tu sueño es ser periodista deportivo. Hace unos 5 años, creo que fue...
con el Rayo Majadahonda.
Efectivamente, con René, el que era portero de la Unión Deportiva Almería, hicimos un reportaje también en Ideal y también en COPE. En ese momento... tú cumplías un sueño, que eras estar en una de las cabinas de radio del estadio Juegos Mediterráneos. Ha pasado 5 años, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, bastante bien, y nada, he cumplido mi sueño y, bueno, aquí estoy en la cadena COPE y estoy bien.
Sí, quien se escucha de fondo, porque está también y hay que preguntarle, es su madre, Mari Carmen Ogalle. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En estos 5 años la evolución ha sido espectacular, porque hace vídeos, ha hecho cortos, ha hecho programas de radio y ahora está aquí con nosotros.
Efectivamente, ha tenido una evolución espectacular. Todo a base de esfuerzo y trabajo, muchas ganas de aprender, muchas ganas de darlo todo. Y poquito a poco, pues, consiguiendo sus metas, que es lo importante.
Porque esto es como todo, ¿no? Os pregunto a los dos, ¿no? Que uno puede recibir muchos consejos de toda la gente, sea en el ámbito que sea. Pero si uno no quiere hacer algo, no lo hace. Y él está demostrando que sí quiere hacerlo, ¿no?
Efectivamente, él quiere hacerlo y lo conseguirá si todo sigue por este camino. Porque hay muchas piedras en el camino, hay muchos obstáculos, es muy difícil. Si ya para una persona sin ningún tipo de discapacidad es difícil, para una persona con discapacidad es doblemente difícil. Pero bueno, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y con muchas ganas, se acaba consiguiendo lo que uno quiere.
¿Ha habido una evolución positiva en estos años, de, por ejemplo, cuando a ti te dicen que él tiene autismo?
Pues sí, ha sido una evolución. Ha conseguido cosas que en un principio me dijeron que no iba a conseguir. A mí en un principio me lo pusieron muy difícil. Madre novata, primeriza. Me dijeron que no iban a andar, que no iba a hablar. Y mira tú dónde está el muchacho. Eso es, aparte de su esfuerzo, que es lo más importante, esfuerzo de la gente que le rodea, esfuerzo de profesorado que se implica, otros no se implican, esfuerzo de grandes profesionales de medicina y nada, y un pasito para adelante a veces y un pasito para atrás a otras, pero poquito a poco se va llegando el camino.
Y en estos años, Rafa, incluso haciendo un programa en televisión, en Telecinco.
Sí, 100% único.
¿Cómo te sentiste? Porque es un programa que, recordemos, se entrevistaban desde Antonio Banderas, gente muy muy importante. ¿Cómo te sentiste ahí?
Bueno, sentí un poquito de vergüenza al principio a la hora de entrevistar, pero bueno, al final lo conseguí hablar con Leo Harle, le entregué la tarta, Luis Rivera también, y mira, tengo una foto con él y...
O él la tiene contigo.
Sí, también... También tengo el programa grabado con él, que salgo hablando, preguntándole.
¿Cuál es tu sueño? Ya hemos dicho que es periodista deportivo, pero ¿tu sueño cuál es? Porque claro, como lo estás cumpliendo, pues ya, ¿cuál es el próximo?
Hombre, el próximo... no lo sé todavía.
Tiene muchos, ¿no?
Tengo muchos, pero no lo tengo claro todavía.
¿Qué te gustaría ser de mayor?
Hombre, a mí me gustaría trabajar en educación infantil y ayudar a los niños a trabajar, a los que tengan TEA, y ayudarles.
Esta es la mejor muestra, Mari Carmen, de generosidad, ¿no? De poner en práctica lo que les lleva aprendiendo, ¿no?
Hombre, tú desde luego que sí, porque tú piensas que cuando Rafa fue diagnosticado con autismo... era prácticamente algo desconocido. Se conocía, pero no sé ni los tipos de autismo, ni cómo reaccionaban. Y yo creo que los autistas que son más mayores, los TEA que son más mayores, están abriéndole camino a los más pequeños. Y eso es muy importante y yo creo que es de agradecer porque se están encontrando con menos dificultades de las que se han encontrado ellos. Y Rafa lo ha visto y como no quiere que los demás, que los pequeñines, pasen por donde él ha pasado, pues le gustaría ayudarle.
¿Cuántas veces te han dicho, dice, uy, pues si no se nota que lo tiene?
¡Puf! Imposible de contarla, imposible. Eso sí, que es mal educado, me lo han dicho muchas.
Claro, porque una cosa que es muy clara, ¿no? Vosotros, o en tu caso, lo que pensáis lo decís.
Sí. En mi caso, por ejemplo, yo digo todo lo que pienso. Por ejemplo,
bueno, perdona, para eso hay que pensar, que muchos hablan sin ni siquiera pensar.
Sí, eso también es verdad. Por ejemplo, a mí me ha parecido feo el hombre ese del diputado, la verdad. Por ejemplo, no lo he dicho.
Claro, claro, no lo has dicho en ese momento, sí lo haces de manera pública, pero bueno, no decimos el nombre.
El nombre.
La madre se pone las manos en la cara, pero es lo normal, ¿no?
Es lo normal.
Cuando uno piensa algo, pues para qué callárselo, ¿no, Mari Carmen?
Sí, pero tienen que tener un poquito de más filtro. La gente no está preparada para... Realmente la sociedad no está preparada para que se le diga las cosas en la cara, que nos digamos las cosas en la cara los unos a los otros. Nos molesta que nos digan las verdades. Y hemos aprendido pues a disimular, a hacer nuestro teatro y a ponerle buena cara a todo el mundo y todo el mundo nos cae bien y luego te dan la vuelta y dices, madre mía, qué mal me cae. Esa parte se la ahorran ellos. Ellos directamente, si le caes bien, bien, y si le caes mal, te lo van a decir exactamente igual.
Es un colectivo, son personas claro, que lo que os gusta, y lo que no, pues adiós muy buenas, ¿no?
Claro.
¿Y qué es lo que más te gusta?
Hombre, a mí lo que más me gusta es el fútbol, la verdad. Sí, pero también me gusta, como hemos comentado.
Hace 5 años tu ídolo era René, en el Almería. Sí. ¿Ahora quién es?
Ahora es ninguno. Desde luego, ahora me he quitado del Almería, ahora ya ni lo veo. Ahora sigo el Girona. Ahora soy catalán.
Claro, claro. A ver, ¿le gusta el fútbol? Y por lo tanto, para ver sufrir y ver derrotas, ¿y del Girona quién te gusta?
Hombre, a mí es Tuani.
Sí, es que se...
Y Dovic, que también lo sigo mucho.
¿Ves? Por eso te tenemos comentando la tercera división por ahora. El año que viene que, como mínimo, sí, segunda red.
Que por lo menos este año va tercero, está jugando muy bien con 65 puntos y espero que consiga que le quedan 8 jornadas para meterse en las Champions.
Pues eso, ya lo tenemos. El resumen de la tercera división, en unos instantes estamos con él de nuevo. Gracias Rafa, gracias Mari Carmen por habernos traído cada semana la tercera división y hoy conocer un poquito más el mundo autismo, porque dicen que el espectro autista tal, no, es autismo y ya está, no hace falta ponerle muchos más calificativos. Rafa, gracias, ahora te escucho en tercera división. Mari Carmen, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jordi.
Muchas gracias a ti, Jordi, me lo he pasado genial.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Pues rápidamente, seguimos con Rafa. Hablamos de la tercera división, el partido del filial de la Unión Deportiva Almería. Cuéntanos.
El partido comenzó con mucho dominio para el conjunto andaluz, que nada más arrancar la segunda parte consiguió marcar el gol de la victoria, que a la postre le dio, que esto lo deja con 51 puntos en la cuarta posición.
¿Y el Polialmería empató?
El partido comenzó con mucho dominio para ambos conjuntos, pero al final el choque quedó 0-0. Tuvo mucho dominio el partido para ambos conjuntos, por lo que esto sitúa al Almería décimo con 34 puntos.
Y el Poliegido estrenó entrenador también con empate.
El partido comenzó con mucho dominio para el conjunto andaluz, que a la postre sumó un punto y lo deja en 17º con 18 puntos. Y el Maracena consiguió empatar un partido que se vio muy cuesta arriba para el conjunto granadino, que a la postre sumó un punto que se veía muy difícil en la clasificación.
Pues gracias, Rafa, como cada martes, y hoy especialmente por haber estado aquí en Sintonía de Deportes COPE Almería. Lo dicho, dejamos con la tarde con Pilar Cineros y Fernando de Aro.